Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. Poquito que comentar, tranquilidad tras el partido de ayer, tras el empate cosechado en Las Llanas ante el Eibar, y pensando ya en el compromiso del próximo domingo ante el United, que será la gran prueba de fuego de este Athletic antes del arranque de liga, que llegará el próximo sábado. Ya estamos a ocho días de ese encuentro de arranque de temporada, ese encuentro que abrirá la temporada 2023-2024 ante el Real Madrid. Hoy el día nos ha dejado noticias más de carácter social que deportivo. De momento no se ha confirmado la marcha de Vencedor a Eibar ni la marcha de Morcillo a la Morevieta. Veremos a ver qué pasa con Nico Serrano, si finalmente se marcha a Holanda o encuentra acomodo en algún equipo de la segunda división de por aquí. Y por lo demás, el Atlético hoy ha anunciado que una vez que valora de manera muy positiva el incremento del número de socios y socias y público en general que ha acudido la pasada temporada a los partidos de Liga y Copa del primer equipo masculino en San Mamés, el objetivo del club va a seguir siendo para este nuevo curso no dejar un solo asiento vacío en la grada, pues consideran que el aliento de la afición es el mayor motor que tiene el equipo sobre el terreno de juego. De esta manera, además, entienden también que se puede dar respuesta a la gran demanda de seguidores del Athletic, no socios, que quieren vivir la experiencia de un partido de la Catedral, y va a permitir además incrementar los ingresos por venta de entradas que se ven afectados por el reducido número de localidades que habitualmente salen a la venta en San Mamés porque está ocupado por los socios. Por ello, el Athletic insta una vez más a sus socios y socias a que, si no pueden acudir a San Mamés, cedan su asiento a través de la app o el choco de socios, en una de las dos modalidades que actualmente hay, la cesión del carné a otra persona, en este y en la segunda opción el club se encarga de hacer un retorno del 50% si venden la entrada, del ingreso neto por la entrada en caso de que esta sea finalmente, como digo, vendida. Hay dos opciones, la venta o la cesión. Tú puedes cederle el carné a un amigo, tú puedes ponerlo a la venta, ese carné, a través del club, y el club te ingresa el 50% de lo que vale la entrada. En este contexto, el Athletic va a seguir impulsando el sistema de premiar la asistencia a San Mamés que el club puso en marcha la temporada pasada. Los socios y socias que más utilicen su localidad en los partidos de Liga y Copa, bien con su propia presencia en San Mamés o mediante la cesión de su asiento a otro Athletic sale que lo utilice o al club, tendrán prioridad en el sorteo de entradas de las hipotéticas finales que juega el Athletic en esta campaña. Aquí yo introduzco un punto de de fricción, de polémica. Hay muchos socios que consideran que esta iniciativa llevada a cabo por el club es ilegal o que no se atiende a los estatutos del club. En este sentido, bueno, pues hay disparidad en la interpretación de los estatutos por parte de unos y otros, y hay denuncias entre comillas, no denuncias en el juzgado, pero sí que varios socios han remitido carta al club quejándose por este procedimiento. Simplemente lo digo a título de información, a título de noticia. Yo no me posiciono ni con uno ni con otro porque pues no sabría decirlo. Sí tengo la sensación de que es raro esto. Pero no me he puesto a pensar o a plantear los distintos argumentos jurídicos que pueda haber a favor de una u otra parte. Pero ya digo que hay polémica. Y llegado el caso de una hipotética final y un sorteo con estas condiciones, va a haber jaleo. Sin más. A título de información, nada más. Así que el Athletic va a premiar, como digo, la asistencia a San Mamés ante una hipotética final de Copa esta temporada, y cada socio tendrá para el sorteo un número por cada partido asistido a la Liga y Copa hasta el momento del sorteo. Se computarán como asistidos igualmente los partidos, como decíamos antes, en los que se haya cedido el carné a otra persona y lo haya utilizado, y los partidos en los que se haya cedido el carné al club y se haya vendido o no, en este caso. Incluso si no se hubiese vendido, en este caso, valdría y computaría. Además de un número por cada partido asistido, cada socio tendrá también un número más añadido. De esta manera, por ejemplo, una persona que asista a 13 partidos de Liga, a 2 partidos de Copa, ceda el carné para 2 partidos al club, se venda o no se venda, y ceda a otra persona para un partido y esta persona acuda al mismo, tendrá asignados 19 números para el hipotético sorteo: 13 de Liga, más 2 de Copa, más 2 cesión del club, más 1 cesión a un tercero que acude, más un añadido. Para el cómputo total se tendrán en cuenta todos los partidos de la Liga y Copa disputados en San Mamés en la próxima temporada, hasta el próximo sorteo. Si se obtuviera el pase a la final, el club realizaría el sorteo de entradas entre sus socios y socias en los siguientes términos: todos los socios y socias participarán en el sorteo. A los que no hayan asistido o cedido su localidad para ningún partido, se les asignará un único número en el sorteo. El resto de socios y socias recibirán tantos números como partidos de Liga y Copa hayan asistido a San Mamés desde la primera jornada de Liga ante el Real Madrid, 12 de agosto, hasta el momento de la realización del sorteo, más un número adicional. Es decir, si un socio ha utilizado su localidad en 15 partidos, se le asignarán 16 números para el sorteo. En caso de inscribirse en grupos, se sumará el número de partidos asistidos por cada uno de los integrantes, más un número por cada socio. El total se dividirá entre el número de participantes del grupo. Es decir, si hay dos socios con 30 partidos entre los dos disputados, 14 más 16 tendrán 16 números para el sorteo, 15 más 17 dividido entre 2. Si alguno de estos 16 números fuera premiado, los dos integrantes del grupo tendrán derecho a retirar su entrada. Si al hacer la división el número obtenido tuviera decimales, se obviarían. Es decir, si el número tras la suma de los partidos más el número añadido a un grupo de socios fuera, por ejemplo, 31 y hubiera que dividirlo por 2, este grupo iría al sorteo con 15 números, obviando que el decimal es 15,5. Vaya jaleo. Un programa informático sacará tantos números agraciados como entradas disponibles haya para los socios. Cada socio solo podrá tener un número agraciado, por lo que si el programa informático hubiera agraciado más de uno de los números de un mismo socio, solo será considerado como premiado el primero de ellos, quedando anulados el resto. En el mismo sorteo, el programa informático asignará los números suplentes que irán cubriendo los números anulados por el motivo explicado anteriormente. Una vez cubiertos todos los números agraciados, el club publicará el listado de estos junto a los códigos de socios correspondientes. Pues ya están sobre la mesa puestas las cartas por parte del club, ahora solo falta meternos en la final, que es lo más importante. Y por otro lado, también hemos conocido hoy que el bilbaíno Chus Vidorreta, el quinto entrenador en partidos en la historia del ACB, ha sido designado por el Athletic embajador del 125 aniversario del club durante el mes de agosto. El carismático técnico de baloncesto recibirá su distinción en las horas previas al estreno liguero en San Mamés ante el Real Madrid el 12 de agosto, horas antes de regresar a Tenerife para comenzar la pretemporada. Chus Vidorreta se suma así a John Rand, Joaquín Altuna, Honey Tai-Hale, Thomas Hilsberger, Marino Lejarreta y Joanes Omarriba en representación de la afición y ciclismos vascos, María Artuer y Juan Villoro en la lista de embajadores del Atleti durante su 125 aniversario. Vidorreta es uno de los grandes referentes del baloncesto en Vizcaya, es ya de por sí un fantástico altavoz del Atleti. No pierde la oportunidad de referirse a nuestra filosofía con orgullo, al sentido de pertenencia rojiblanca de su mujer, Sonia, y sus tres hijos que la han ido acompañando en su experiencia fuera de Bilbao y siempre que pueden acuden a San Mamés. En las horas previas a la final de Copa de este año entre Lenovo, Tenerife y Unicaja, comentó: "Estoy muy contento de jugar una final contra un entrenador al que considero amigo, Ivón Navarro, entre dos técnicos seguidores de un equipo rojiblanco, acostumbrado a jugar y ganar finales", argumentó. Pues merecido, sin lugar a dudas, este galardón. Sí, yo creo que se puede considerar también galardón para Chus Vidorreta, un grande del baloncesto en Vizcaya y en la Liga, ¿eh? Ojo, que es uno de los grandes entrenadores de nuestra Liga. 11 y 10 minutos.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y Zamaco a 1 en el Dacao.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de alascasas.com y no tendrás que desplazarte. Él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 30 85, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audio Group. ¿Y tú?
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 13 minutos de la noche, 8 días, decíamos hace un momento, para el comienzo de Liga. Los árbitros ya se han pronunciado, también la federación o el entramado encargado de crear las normas del fútbol, que yo siempre digo que cada vez que abren la boca sube el pan porque cada vez lo complican más. Parece que esta vez no es así, que quieren simplificarlo, pero vete tú a saber qué ocurre. Mikel Basterreche, Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues ayer hablaron los árbitros, ayer no tuvimos tiempo porque hubo partido del Athletic y no tuvimos tiempo para hablar de ello, hoy con más calma y más tranquilidad, luego les escucharemos. Hablaron el Comité Técnico de Árbitros de la Liga, habló Diana Mayenco, habló Klaus Gómez, hablaron de las nuevas normas. No son muchas, no cambia mucho la historia, pero sí hay matices, Mikel.
Sí. Sí, hablabas hace unos instantes sobre los 8 días que quedan para enfrentarnos al Real Madrid y al igual que las 8 nuevas reformas, sí, chapucillas, diría yo, más que reformas, que se han hecho en la normativa a través de la... lo voy a decir porque, no sé, me suena como a chino, IFAB, que viene
sí,
a ser
IFAB,
la
sí.
FA Board Football. Es un concepto que une a la FIFA, las cuatro diferentes constituciones futbolísticas del Reino Unido. Y bueno, pues sí, son ocho reformas que, aparte de entorpecer y seguramente avivar las polémicas en los bares, no sé para qué van a servir, porque son matices que pretenden ser aclaratorios y luego, pues bueno, yo creo que nos vamos a liar un poquito más. Algunas cosas sí que las dejan claras, pero de las ocho normas, antes hemos tenido un debate tú y yo, bueno, debate, pues, sin más, decir que yo por lo menos no termino de comprender el quinto punto, que es el más, quizás, que debía ser un poco como para amansar a las fieras en lo relativo a los fueras de juego, y no acabo de entender las nuevas medidas que van a fomentar en ese punto.
Bueno, el quinto punto. La IFAF modificó la regla de los desvíos para el fuera de juego tras el gol de Mbappé a España en la final de la Nations League. Ya comentamos en su momento que la norma la habían cambiado y no tenía ni pies ni cabeza, porque obligabas al defensa a jugársela, porque el defensa no sabe si el delantero está en fuera de juego o no está en fuera de juego, y el defensa no sabe si el asistente va a pitar fuera de juego o no va a pitar fuera de juego. Entonces, el defensa tiene que tratar de despejar la pelota. Es que es su obligación. Y no vale decir, como ha despejado la pelota y ya la ha tocado, habilita al jugador que estaba en fuera de juego en el inicio de la jugada. Eso lo han cambiado. Y creo que lo cambiaron ya la temporada pasada. Realmente. La nueva norma dice que se considerará que un jugador en posición en fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos de que se trate de una salvada por parte de un adversario. Yo entiendo, vale, tú eres el defensa, crees que es un compañero tuyo de equipo y le das el balón, le estás habilitando. Eso es voluntariamente, ¿no? Yo entiendo que eso puede ser.
Sí.
Un adversario que juega voluntariamente la pelota, no que intenta despejar a la desesperada. Vale, ahí lo puedo entender. Pasar a un compañero, recuperar la posesión o despejar, ya sea con el pie o la cabeza. El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo, no invalida la voluntariedad de la acción. O sea, que tú le intentes y no salga, no quiere decir que no sea voluntario. Y los siguientes criterios se deben emplear como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y por consiguiente la acción es voluntaria. El balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente. El balón no se mueve a gran velocidad. Se puede prever la trayectoria del balón. El jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimientos instintivos con el que consigue un ligero contacto o control. Es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está en el aire. Y aquí viene la madre del cordero. Yo aquí es lo que no termino de entender nada. Que igual algún árbitro los está escuchando y dice, pues sí, es muy fácil, ¿no? Pero aquí, a partir de aquí, yo no me he enterado de nada. No sé tú, ¿eh?
De poco. La verdad que de poco.
Porque el primer punto lo puedo entender. La acción de Mbappé en la Nations League, la final que perdió España hace dos años, tres años, está clara. Es que además había que modificarlo, porque no tenía sentido. Ya digo, es que iba contra el fútbol mismo. Pero luego todos esos matices que emplean, no, si voluntariedad, no voluntariedad, vale, tú si le das un pase al rival y están fuera del juego, le habilitas. Vale, pues sí, eso lo puedo entender. Pero luego ya, que si la naturalidad, que si la velocidad del balón, que si llega por el aire, que si no, que si el mínimo común divisor del máximo común múltiplo de la variante del logaritmo neperiano de X, yo me pierdo. Lo siento.
Pues
llega un momento que el fútbol tiene que ser mucho más sencillo. Y el resto de normas, Mikel, son bastante más sencillas.
Sí, no, aparte de esta norma que parece que la ha escrito Zores... tenemos una serie de puntos que son bastante interesantes. Uno que bueno, dentro de mis cábalas lo he buscado un poco el símil con nuestra profesión, con el mundo de los medios de comunicación, en el que el director de un medio, en este caso en el director técnico de un equipo, que es el entrenador, va a asumir todo tipo de, digamos, de responsabilidades en caso de que haya una polémica cuyo culpable se desconozca por parte del equipo arbitral, la expulsión o la amonestación se la va a comer el entrenador de turno.
Vamos, resumiendo, para que nos entienda la gente. Se produce, alguien del banquillo tira un balón, por ejemplo, que es el más fácil. Alguien sí. del banquillo tira un balón al campo. El árbitro ni el asistente no saben quién ha sido. Pero, en este caso, el responsable es el entrenador y la tarjeta va para el entrenador.
Efectivamente, tal cual. Tal cual.
Por poner un ejemplo, porque esta norma sí, sí. es clara.
Uh-huh. Otra, el punto número 6 nos habla de las situaciones antideportivas, pues bueno, son otros matices que yo creo que se dan por hechos, pero se ve que quizás no estuviesen negro sobre blanco, que las expulsiones se llevarán a cabo en las disputas sin balón, cosa que yo creo que es bastante evidente, no creo que diga nada que no se sepa ya. Luego también hay una muy curiosa que la han denominado, al menos en los diferentes periódicos, la norma anti-Dibu Martínez, el sí. portero de la selección argentina, si no me equivoco, que bueno, que con sus actitudes infantiloides y payasas,
sí,
con
pero
todo mi respeto y mi admiración a los payasos.
Pero se convirtió en campeón del mundo y el protagonista de la tanda de penaltis.
Sí, 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 que bueno, pues se dedicó a hacer el tonto en el terreno de juego para modo de celebración, provocando incluso a la grada y tal, y bueno, pues más o menos han pedido formalidad a los porteros, que no entren a la gresca con la afición contraria, que tampoco busquen la boca a ningún jugador ni entrenador del equipo adversario.
No se pueden poner delante del balón, no pueden tocar los postes, el larguero, la red, tienen que ir a lo que tienen que ir, a parar el penalti y punto.
Jueguen. También, curioso, y me parece bastante acertado, lo que pasa que nos vamos a ir a descuentos pues casi en el minuto 90 y en el minuto 45, que pueden ser para algunos un suplicio, porque han decidido que por cada gol que se meta, por cada celebración, por lo menos se va a añadir un minuto en el descuento. Es decir, si hay una celebración multitudinaria, que todos se tiran al suelo y se pierden dos, van a ir revisando el tiempo que se pierde, para añadirlo después del partido, en el descuento.
Yo también te digo, que... llegado a este punto, Real Madrid 6, yo qué sé.
Sí, Almería 0.
Botafogo 0, por no poner un equipo de aquí, que nadie se me enfade. Vale. ¿De verdad que vas a alargar el partido? Los goles han llegado los 6 en la segunda mitad. ¿De verdad que vas a alargar el partido más los 6 cambios? ¿Vas a alargar el partido 10 minutos con un 6-0?
Sí, es una más. Bueno, casi que por lo políticamente correcto, porque las empresas que hayan pagado, me imagino que tendrá que ver algo con eso, ¿no? Por aparecer en pantalla tal, pues así van a tener un poquito más de timing, ¿no? Van a estar un poco más expuestas. Por lo demás, a nivel deportivo yo no le veo ninguna lógica tampoco. Tiene que ser algo proporcional, pero que automáticamente por cada gol se añada un minuto, pues bueno, en casos como el que has mencionado, sobra. Desde luego que sobra. También, en el punto número 2 tenemos otra que, bueno, pues deja un poco en entredicho toda la tarea anterior, ¿no?, de los árbitros asistentes, porque se ve que hasta ahora el cuarto árbitro, o eso es lo que he entendido, tenía que estar ahí, pero no tenía ni voz ni voto.
Sí, no, yo creo que sí, Sí, de vez en cuando chivaba cosas,
Sí.
Sí, sí, el cuarto árbitro, sí, sí.
Vale. Pues entonces...
A ver, pues, chivaba cosas, bueno, también es verdad, chivaba cosas de banda, sí, de lo que ocurre en la banda, de lo que ocurre en el terreno de juego, pues sí, igual no tiene potestad, igual ahí me estoy equivocando. Sí chiva cosas, pero de lo que pasa de la línea de banda hacia atrás.
Pues por lo que se ve, con la nueva normativa ahora va a tener voz, a la hora de... va a poder opinar, va a poder... darle consejos al árbitro, me ha parecido que esto es tal, va a poder intervenir dentro de lo que cabe, por lo menos
como... No. Mira, te introduzco un matiz porque estoy volviendo a leer el punto.
Sí.
Es el árbitro asistente de reserva. Es que hay otro más, además del cuarto árbitro. Diríamos que el quinto árbitro. Hay otro más.
Vale.
Sí, el cuarto árbitro, es que ya decía yo, estaba con la duda, el cuarto árbitro sí tiene potestad para decirle lo que ve, no más allá, no incluso de lo que ocurre de la línea de banda hacia atrás, sino lo que ve en el campo, el cuarto árbitro también. El que no podía es el quinto árbitro, que es un árbitro de reserva, que no lo hay en todos los partidos, evidentemente, pero es el árbitro de reserva, asistente de reserva, que se llama, ese es el que tenía prohibido echar mano, echar una mano a sus compañeros durante el partido. Y a partir de ahora, esa figura de árbitro asistente de reserva también va a poder, informar al resto de colegiados de lo que está ocurriendo.
Perfecto.
Oye, dos ojos más.
La aclaración, ¿eh?
Sí, sí, porque no, yo estaba dándole vueltas a la cabeza. Digo, si el cuarto árbitro sí tiene potestad para decir sí. Luego me he quedado con la duda de es de la línea de cal hacia atrás. No, no. Y me he dado cuenta y es, claro, es que es el árbitro de reserva. Estamos hablando del quinto árbitro, por así decirlo, por así definirlo.
Vale. El quinto árbitro, sí, no, había leído, claro, había subrayado lo de la reserva y tal, pero pensaba que era el cuarto el de reserva. Hay otro por detrás también. Vale, correcto. Y luego, en primer lugar, el punto número uno, que bueno, que no está mal tampoco tenerlo en cuenta, es que a la hora de las invasiones de campo por parte de jugadores expulsados, jugadores sustituidos, gente que está en el banquillo, en el equipo técnico y tal, a la hora de anular los goles, antes se anulaba un gol si alguien pisaba el campo desde fuera, automáticamente, en teoría, con un pie de gente que no tendría que estar jugando el partido dentro del campo, gol anulado. Y ahora parece ser que solamente se va a anular si interfiere el del equipo que mete gol. Uh-huh.
Por poner un ejemplo, sí. Otra vez, un ejemplo gráfico, final del Mundial. Va a marcar gol a Argentina, el banquillo de Argentina se levanta y los jugadores de Argentina ya están pisando el centro del campo para correr la banda e ir a celebrarlo con sus compañeros cuando todavía la pelota no ha entrado. Técnicamente esa jugada se tenía que haber invalidado. Ahora, ¿qué dice los responsables de las normas? Que si no intervienen en la jugada, que no hay por qué invalidar el gol.
Eso es.
Que es lo que hicieron en el partido ante Argentina. Se adelantaron a la norma.
Oye, unos visionarios.
¿Alguna otra cosa más, caballero?
Eso es lo que tenía que apuntar. Yo vale. Creo que hemos comentado todo.
Pues ahora vamos a escuchar a Undiano Mayenco y a Clos Gómez hablar de lo que va a ocurrir en la Liga Española. Porque también hablan ya de no pitar los penaltitos. Bueno, también lo hablaban el año pasado. Las faltitas. Contactos de baja intensidad, que lo llaman ellos. Vamos a escuchar un resumen de la explicación que daba el Comité Técnico de Árbitros de lo que se va a intentar hacer este año. Por cierto, que el propio Medina Cantalejo reconoció que la temporada no había sido buena y que se habían cometido muchos errores. Escuchamos a Undiano Mayenco.
Los árbitros realmente están pitando jugadas que son claras de penaltis, contactos claros. Hemos pitado alguno, pues, de baja intensidad. O sea, hay jugadas que los árbitros lo tienen muy, muy, muy claro, ven el contacto muy, muy, muy claro, y luego es verdad que pues no es tanto como apareció en primera instancia. Es un cambio en lo que son las sanciones disciplinarias en las jugadas de penalti, ¿verdad?, por mano. Las jugadas que se pitan penalti por mano o incluso mano fuera del área. En disparos a portería, bien con el pie, cabezazos, lanzamientos, ¿verdad?, con el pie, con la cabeza. Vamos a evitar ya las amonestaciones.
Se sume un minuto al tiempo adicional, como mínimo. Si en el chequeo por parte del VAR de ese gol se tarda 2 minutos, pues serán 2 minutos. Se tarda 3 minutos, 3 minutos. Pero si no ha habido que esperar al VAR para la confirmación de ese gol, lo que se añadirá al final de cada uno de los periodos es 1 minuto por cada uno de los goles. Necesitamos que haya menos intervenciones, no porque el VAR tenga que bajar el nivel de intervención. Desde luego que no. Necesitamos que se haga justicia al final de los partidos, pero pedimos que los árbitros tomen esas decisiones correctas y que la importancia del líder del equipo arbitral pues se vea en este tipo de estadísticas, ¿no? Que no necesitemos de tantas intervenciones para hacer justicia en un partido.
Al final de lo que se trata es de que tengo la sensación que con el paso del tiempo y con la aplicación del VAR, Mikel, muchos árbitros esperan a ver lo que le dicen antes de pitar. O sea, ya no se mojan. Los asistentes ya lo vemos con el fuera de juego y es normal. ¿Qué voy a levantar si luego me van a corregir? De todas me pueden corregir. Pues no levanto muchas veces, ¿no? Si no lo tengo claro. Y además es que me parece normal. Pero el tema del árbitro, muchas veces parece que están esperando a ver lo que les dicen y a veces se tienen que tomar decisiones.
Sí. Para empezar, me ha sorprendido el eufemismo, ¿no?
De baja intensidad, ¿verdad?
Mayenco, me parece que era el que ha intervenido en primer lugar, hablando de, no, bueno, hay penaltis, hay contactos claros y otros de menor intensidad.
De baja, ¿no?, intensidad, ¿no?, baja intensidad, sí.
Hay o no hay, ¿no? Al final, lo de la mayor o menor intensidad, me parece que el umbral del dolor y del golpeo...
El desaparecido, ¿no? Don José María Ortiz de Mendívil, solía decir que el reglamento no habla de mucha o poca intensidad, habla de contacto, punto. Lo que pasa que también es verdad... los penaltitos que hemos llamado siempre, que muchas veces, yo qué sé, por poner un ejemplo que nos venga rápido a la memoria a todos, el de Geray en el derbi. Hay jugadas que no sabes si el contacto ha sido realmente contacto o es que le han disparado con una mira telescópica, con un fusil telescópico desde la grada al jugador rival, porque no da la sensación que sea para tanto.
Pues sí, no. Al final yo creo que estas normas están muy bien, están escritas, se justifican el estudio y las inversiones millonarias que seguramente hayan hecho para llegar a un consenso y escribir una norma que al final, como dice mi Aitite, está muy bien, pero no vale para nada, porque me parece que la interpretación va a seguir siendo libre y mientras haya un mínimo de flexibilidad, pues bueno, cada uno la interpretará y la cogerá a su antojo. Entonces, pues no sé hasta qué punto va a venir bien. Ellos hablan también de no hacen más que abrir puertas, ¿no?, a las revisiones de las jugadas y al mismo tiempo se contradicen diciendo que no, que lo que buscan es que el árbitro no tenga que llamar al VAR para resolver las situaciones. No sé, me parece un poco una situación extraña, difícil de entender. Veremos cómo se va aplicando. Yo creo que con menor tino que con acierto, pero bueno... El tiempo lo dirá. Y generalmente el tiempo no ha dado buenas sentencias para el tema de los árbitros. Aunque yo creo que eso ya va dentro de nuestra naturaleza forofa.
Sí, aquí
hay criticar.
Lo protestamos todo. Es una realidad, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Que llamamos pillo al tramposo en el fútbol. Y el que hace trampas no es pillo, es tramposo. Y tirarse, cuando no te toca, fingir, es hacer trampas, no es ser pillo. Ser pillo es ir sin que te vean y robarle el balón al portero, por ejemplo. Eso es ser pillo. O sacar rápido una falta aprovechándote del reglamento y dejar a tu compañero solo ante el portero. Eso es pillería.
Sí.
Pero tirarte en el área... O llevarte el balón con la mano, que ahora es más difícil con el VAR, todas esas cosas, eso... Antes se llamaban también pillerías, y no, señor, lo que hace el lenguaje, eso son trampas. Y sea el jugador que sea, lleve la camiseta que sea, el que se tira sin que le hayan hecho nada, está haciendo trampas. Y es un tramposo, no un pillo.
Sí. No le quito ni una coma a todo lo que has dicho.
Pues, Miquel, ¿algo más que comentar?
Nada, poco más.
Pues la semana que viene con Iker más y mejor, porque uno ya se marcha de vacaciones.
¿Te vienes para Vitoria?
No.
¿Vienes a La Blanca a ver a Celedón?
Pues mira, lo he estado comentando con mi pareja que es de allí y me decía, le he dicho, ¿quieres ir el fin de semana? Y me ha dicho, no, me quedo aquí. Digo, pues vale. Así que
mejor
me voy.
La decisión que esa no vas a tomar, ¿eh? Ni con bar ni sin bar.
Y después de unos días me iré a Conil, que es donde tenía que estar yo a estas alturas del año. Cualquier otro año, prácticamente a estas alturas, estaba ya en Conil. Un abrazo fuerte, Miquel.
Disfruta, que te lo has ganado.
Cuídate mucho, gracias.
Agur.
11:33.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Notición, Cocker ya está aquí, la mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles, con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdacao.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, El Desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, El Desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Paralice todos sus contactos para contratar directamente a Limpiezas Ángela. Cada día como nuevo, cuidando el medio ambiente. 944-83-8039. Con Limpiezas Ángela, despreocúpese de la limpieza.
Nos vamos, estamos en las 11:35. Más deporte el próximo lunes a partir de las 11, ya con Iker Fernández. Como siempre, gracias por estar ahí. Enseguida más música a partir de la medianoche. Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo fuerte a todos. Agur.